RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo. Mención de honor.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy seguimos en compañía del doctor Juan Pablo Castañeda Borrero, oftalmólogo muy reconocido en Colombia, médico cirujano con más de 25 años de trayectoria profesional. Forma parte de diferentes sociedades médicas, entre las que se encuentran la Sociedad Panamericana de Oftalmología, la Sociedad Colombiana de Oftalmología y la Sociedad Americana de Cataratas, entre otras tantas. Es profesor de la Fundación Universitaria Sanitas, presidente del Comité de Investigación de la Sociedad de Cirugía Ocular y uno de los especialistas con mayor autoridad en Colombia para hablar de cirugía y de técnicas de implantes oculares, entre otros. Doctor Juan Pablo, nuevamente, gracias por estar con nosotros y bienvenido a este escenario que resalta su vida y obra como gran colombiano.
Mil gracias, me siento muy honrado de estar con ustedes hoy.
Hoy vamos a hablar de su trayectoria profesional, fundamentalmente. Usted es un hombre que además del dominio de su especialidad, la oftalmología, se ha distinguido por ser uno de los más innovadores, por poner siempre al servicio de esa causa de mejorar la visión de los colombianos técnicas muy innovadoras. ¿Cómo ha venido desarrollando esa parte profesional?
Bueno, pues yo creo que uno parte de la base cuando es médico, que son más las faltas de respuestas que uno encuentra en el ejercicio que las mismas respuestas. Entonces siempre hay la inquietud de estar pensando cómo poderla resolver, qué poder aportar, dónde puedo encontrar una solución, porque definitivamente profesionalmente el sentido de uno son sus pacientes. Si no, pues no tendría sentido lo que está haciendo, o si no sería una vida aburridísima. Sí, porque sería una monotonía. Entonces, pues a raíz de todos estos años he tenido la fortuna de seguir estudiando, lo sigo haciendo prácticamente a diario. He tenido la fortuna de conocer muchas personas en el mundo. Es cuando uno se da cuenta que en la vida profesional el mundo no es tan grande como uno lo quisiera o tan desconocido, sino realmente se forman unas redes profesionales en el mundo donde uno está muy cerca y el conocimiento no está tan lejos, el conocimiento está ahí. Es interesarse, tomarlo, adentrarse en ello para poder hacer estas redes y desarrollar proyectos, ideas, situaciones.
Usted introdujo una técnica que ha favorecido mucha gente. El nombre es la técnica de implante de anillos intraestromales. ¿Qué consiste?
Bueno, para tratar de hacer un resumen con esto, hay una patología que es muy frecuente. Una de cada 2,000 personas sufre de queratocono. El queratocono es la alteración de la regularidad de la córnea. Yo lo planteo un poco así, es como si la mica del reloj se pandeara y fuera perdiendo su regularidad. Son pacientes que cada uno de 2,000, solo el 20% progresa casi a estadios de trasplantes de córnea, que ya es la fase final de esto. Entonces, en ese afán de tratar de encontrar algo que pudiera hacer esto, tuve la fortuna de conocer hace unos 15 o más años a Pablo Ferrara, un oftalmólogo brasilero muy prestante, quien diseñó unos segmentos para que se ponen en el espesor de la córnea para tratar de moldear y regularizar esta situación patológica. Después de que lo conocí a él, tuve la oportunidad de trabajar de la mano con él casi por toda América Latina, algunos países de Europa, enseñando su técnica, enseñando sus proyectos, y lo que más me gustó fue que casi de una forma más personalizada yo acompañaba a los cirujanos a la sala de cirugía después de dar una conferencia magistral, pero lo que más me gustaba a mí era poder ir a salas de cirugía y coger la mano del cirujano y decirle, aquí, así. Eso para mí fue muy grato. Y lo hice por toda América Latina. Estuve dedicado a eso un poco de años. Tuve la oportunidad de desarrollar inclusive instrumental para poder ejecutar la cirugía, que con mucho orgullo se usa en el mundo. Y algunos saben que se llama el disector de Castañeda, otros no. Cuando lo miran con mucho cuidado, en un rinconcito dice Castañeda.
Uno de los aspectos que nos llaman mucho la atención, y por eso el programa, es precisamente contarle a la gente que aquí es muy importante personas como el doctor Manuel Pantarroyo, una gran cantidad de científicos colombianos, pero que no son tan poquitos como a veces pensamos, sino que existen técnicas reconocidas mundialmente, como la del doctor Castañeda, que indudablemente necesitamos nosotros reconocerlas y valorarlas en toda la dimensión de lo que ellas significan. Hay algo que generalmente presenta ciertas tensiones, y es el tiempo dedicado a la profesión y la familia. Por eso quiero mostrarles, televidentes, unos testimonios de la familia del doctor Castañeda en torno a la manera como ellos comprenden y apoyan su pasión por lo que hace.
Pues me parece muy especial porque él nunca busca ningún tipo de reconocimiento y es una persona en verdad admirable porque ama lo que hace. O sea, es alguien que se despierta todos los días con un ánimo para ir a trabajar y realmente me dice a mí como es que yo disfruto cada día. O sea, como ver pacientes me gusta, operar me fascina. O sea, en verdad es como una pasión que él siente y se me hace muy valioso para él que le reconozcan eso porque pues no creo que se lo espere.
Sí, a él le gusta mucho lo que hace y yo creo que precisamente por eso nos dimos cuenta mi hermana y yo que no era lo nuestro, no nos despertó la medicina esa pasión que él tiene y el interés de todo el tiempo estar leyendo, investigando, ver qué puede hacer mejor. Definitivamente a nosotros no, es un tema que no nos gustó.
Pues mira, yo pienso que él no hubiera sido nada distinto de médico oftalmólogo, porque eso es como, yo creo que eso es una vocación cuando uno tiene ese servicio hacia los demás, y eso es lo que él tiene. Yo creo que Juan Pablo no hubiera sido nada distinto. Él siempre dice que le hubiera gustado ser administrador, tener una finca, o no sé, pero él, yo lo que lo veo en su actuar diario, todo lo hace con la vocación de servicio que tiene un médico. O sea, él no tiene problema en que lo llames a las 3 de la mañana y le digas, mira, es que me duele acá, ¿qué tengo que hacer? Se levanta con gusto, sonriente, hay que hacer tal cosa, mira, es esto, si tiene que ir a la clínica, va tranquilo. O sea, disfruta mucho lo que hace, mucho.
¿Cómo lo ve?
Yo creo que la descripción, me siento muy orgulloso, muy honrado que mi familia diga eso, no quiero ser pretencioso, pero sí es eso. Yo me siento un afortunado en la vida. Yo me levanto y hago lo que a mí me gusta. Me gustaría hacerle algunas variantes, pero es lo que a mí me gusta. Hay días en que uno se levanta y dice, sí, qué jartera, el frío, lo que quiera, pero yo llego a mi trabajo y me meto en él y estoy feliz. Yo soy de los que me despierto todo, y espero que me siga todo el tiempo así a las 3, 4, 5 de la mañana pensando siempre en 2 o 3 proyectos que tengo en la cabeza. ¿Cómo lo puedo llevar adelante? ¿Qué puedo hacer? Y me gusta, para mí no es un martirio, eso me gusta.
Es expresión de felicidad.
Sí.
Queridos televidentes, vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerde escribirnos a nuestra cuenta institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía del doctor Juan Pablo Castañeda, uno de los oftalmólogos más reconocidos de Colombia. ¿Cómo está este escenario de la problemática como enfermedad de la visión en Colombia? ¿Es muy arraigada? ¿Ya está siendo más controlada? ¿Qué tipo de enfermedades son las más frecuentes?
Bueno, yo creo que aquí uno lo puede ver desde como salud pública desde varios puntos. Yo diría que uno debería empezar desde lo más elemental. Afortunadamente, ya se está instaurando una cultura como en las edades, en los primeros años de vida, es importante certificar la salud visual de los niños. En nuestra época era muy frecuente tener el primo, el amigo, el hermano, el vecino que no veía por un ojo, que tenía alguna cosa y que era el brutico de la clase,
sí, y nadie se había dado cuenta.
O que era insoportable. Pues, tan sencillo es como no ven. Entonces ya eso para mí tal vez es de las cosas más importantes en salud pública. Ya tener la claridad tanto los maestros como el sistema, que es muy importante saber cuál es la capacidad y la cantidad visual de los niños. Ya sigue uno por las diferentes patologías y, hombre, definitivamente pues nuestro país es un país tercermundista que va en desarrollo, que va creciendo. Pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, las cataratas es tal vez la enfermedad más frecuente, una de las cirugías más frecuentemente practicadas, no en Colombia, en el mundo. La Organización Mundial de la Salud dice que cada 5 segundos hay un nuevo ciego en el mundo. Y esos, el 80%, pueden mejorarse por un procedimiento quirúrgico o terapéutico.
Ante todo, es un excelente profesional, muy bien preparado. Y además de eso, una persona muy cordial, muy amable, respetuosa, muy cálida con los pacientes y brinda una total confianza para cualquier tema. En realidad, lo que el médico me explicó acerca de la cirugía quitó algunos temores que tenía en relación con la visión que podía tener posteriormente. El procedimiento es muy rápido, muy sencillo y pues en manos de un buen profesional. Posterior a la cirugía quedé con una excelente visión.
Toca usted dos lados de la moneda interesantes. Uno de ellos también va relacionado con la formación de médicos cirujanos especialistas en oftalmología y el otro, la investigación que está haciendo Colombia sobre ello. ¿Cómo está usted valorando este desarrollo, esta evolución?
Pues mire, yo pienso que desde el punto de vista oftalmológico, los colombianos nos tenemos que sentir muy, muy orgullosos. Colombia es el país en donde se instauró todo lo que son las leyes, el mecanismo, el desarrollo de la cirugía refractiva. Colombia fue el pionero en el mundo. Colombia es un nivel que a nivel oftalmológico es reconocido y respetado en las grandes esferas del mundo. De aquí han salido grandes oftalmólogos, grandes ideas, grandes cosas. Y cuando uno empieza a ver lo de la investigación, siempre me cuestioné que nos quedábamos cuando tenía la oportunidad de ir a los congresos o a los centros universitarios de investigación, mirarlo como algo lejano. Siempre nos quedamos pensando, es que no tengo plata, no tengo el recurso, no tengo el tiempo. Y hombre, llega un momento en que uno dice, o lo hago o me acomodo. ¿Sí? Yo no soy escandinavo, soy chipchombiano, soy colombiano, pero también tengo que ver, ¿lo quiero hacer o no lo quiero hacer? Hace unos años hay una cosa que se llama ARBO, que es la institución más importante en el mundo en investigación y desarrollo en ARBO, American Research in Vision in Ophthalmology. Sí, es lo más importante que hay en el mundo. Y yo siempre iba a los congresos y eso que usted ve, los grandes gurús de esto, las grandes investigaciones, con mucho dinero, con muchas cosas. Y un día pensando esto, el resumen es que se vino ARBO a Colombia e hicimos un capítulo, se llama ARBO Colombia, del cual me siento muy orgulloso de haber sido uno de los promotores y el cofundador de esto.
No, y además sus artículos científicos que van siendo muy reconocidos, no solamente aquí en Colombia, en el mundo. Y ese ejercicio docente suyo, esos talleres que usted ha creado para muchos médicos, que realmente pues varios lo recrean como un elemento vital, no solamente en la pedagogía, sino también en la didáctica que usted utiliza. Quiero presentarles, televidentes, uno de estos testimonios de uno de los discípulos del doctor Castañeda.
Lo acompañé hace poco a algunas charlas con sus residentes y es muy espontáneo y les indica bastante el hecho de que ver que detrás de esos ojos es una persona. Entonces, ver en sí al paciente como persona, eso fue lo que me traje en la charla que lo acompañé en su clase de docencia.
¿Cómo son esas clases, esos talleres que usted hace?
Pues bueno, mire, yo le resumiría esto. Para mí la docencia es devolverle a la vida profesional lo que ella me dio a mí. Dentro de los libros de texto, por más completo que sea, uno puede escribir técnicas, estadísticas, procesos, etc. Pero la medicina, la cirugía especialmente, sigue siendo un arte para mí. Nadie le enseña a usted como el maestro, carpintero o el arte de cómo hacerlo, cómo apoyar, cómo se siente físicamente, cómo se ve, cómo huele, cómo, qué hay en esto. Entonces yo uso la docencia primero, para mí es devolverle a la vida lo que la vida profesionalmente me ha dado a mí. Y es poder enseñarme, sentarme con mis alumnos, yo soy instructor de cirugía, poderme sentar con ellos y decirle, así se siente, así se hace, así se percibe, para poder intento dejar un poco en el corazón de ellos lo que es el arte, para poderse enamorar de esto.
Uno de los temas que nunca falta en este programa es preguntar esa interrelación entre educación y tecnologías, y entre profesión y tecnologías, que es un poco lo que hace la educación a distancia. ¿Cómo la percibe usted como herramienta de formación?
Pues yo pienso que es un mito que haya un distanciamiento entre tecnología y educación. Eso es un mito. Hoy en día, cualquiera en cualquier ciudad de Colombia, en cualquier municipio, con un teléfono, con estos sistemas de poderse intercomunicar. De hecho, en oftalmología y en muchas áreas de la medicina, como futuro próximo, la telemedicina es una solución real para poder acortar esas distancias, llegar a mejores diagnósticos y hacer que la tecnología sea mucho más eficiente para los donde ya hay casos concretos y se pueda mejorar de estas circunstancias. Para mí, van es de la mano.
Después de esta importante respuesta, vamos, queridos televidentes, a unos mensajes institucionales. Ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Volvemos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Las personas que están con usted en su cotidianidad lo destacan, además de ser un gran médico reconocido por sus pacientes, como una persona muy humana, una persona muy cercana, una persona que se esfuerza por mejorar la calidad de vida de todos los que pasan a su alrededor. Quiero invitarlo a ver este testimonio, doctor.
Es un profesional integral, porque no solamente ve al paciente como paciente, sino como ser humano. Entonces, le ve sus necesidades visuales y adicional, pues además de verle sus necesidades visuales, la forma y la mejor forma de corregirle a cada uno y darle una mejor calidad de vida a cada paciente.
Siempre nosotros tenemos aquí algo que se hace una consulta completa, porque nosotros pasamos por la parte de optometría y después pasamos con el oftalmólogo. Pero pienso que se diferencia es el trato humano que él tiene, más de ser médico, al paciente. El trato humano para él es muy importante y la gente siempre sale hablando maravillas de él. Y vuelven, los pacientes siempre se quedan.
La Colombia que empezamos a construir ahora debe ser una Colombia diferente. Una Colombia donde fluya la solidaridad, la posibilidad de la justicia, de la equidad, de la inclusión, que empieza también desde la educación. ¿Cómo se imagina usted a esa Colombia posconflicto?
Yo pienso que va a ser una transición difícil, porque mientras no sanemos nuestro corazón de verdad para tratar de que nos creamos incluyentes, pero de lado y lado. La inclusión no es solo pedirle al otro que sea incluyente. El que tengo que ser incluyente soy yo. Cuando uno hace un perdón y una reconciliación, no la está negociando. La está aceptando o no la acepta. Pero no es una negociación donde yo hago una transacción con usted. Aquí no hay ganadores. El hecho es el ganador, más no el sujeto de acción.
Esa Colombia que podemos soñar en 50 años, la derivada de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿qué necesitaría desde líderes como usted para permear en esa vida y con ese ejemplo la conciencia de otros?
Bueno, mire, yo le diría desde el punto de vista profesional cómo percibo yo mi relación con las personas, con mis pacientes básicamente. Mis pacientes, yo parto de la base de que detrás de esos ojos hay personas y eso es lo que me interesa, no que me manden los ojos en una cajita. Esto quiere decir un poco, se lo voy a contestar un poco con la experiencia de mi hijo. Mi hijo tuvo la oportunidad de estudiar por fuera del país, llegó hace cuatro o cinco meses. Y me senté a hablar con él, a decirle, bueno, Juan Pablo, te quedas, te vienes, te vas, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, papá, llevo estos años en la universidad, todo el tiempo dentro de mis programas me hablan es del tercer mundo, de los países emergentes, de los países que tienen oportunidades. ¿Yo qué me quedo haciendo acá? Primera situación. Y segunda situación me dice, es que yo tengo que hacer algo por mi país.
Bueno, ha llegado el momento de uno de los propósitos de este programa y es entregarle una invitación. Doctor Juan Pablo Castañeda Borrero, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en el marco de su 37º aniversario, lo ha seleccionado como uno de los principales líderes de nuestro país en la construcción del escenario posconflicto, por sus méritos, su vida y su obra, que le ejemplifican para nuestra historia como un valioso referente en el presente y futuro del liderazgo social. En virtud de lo anterior, usted será distinguido en la ceremonia de galardonados que se celebrará el día 16 de agosto del año 2018, donde se le otorgará mención de honor por la educación y el desarrollo de Colombia. Los detalles del evento le serán entregados oportunamente.
Muchísimas gracias. Muy, muy amable. Como les decía, me siento muy honrado, no solo a usted, doctor Leal, sino lo más importante es a todos estos estudiantes que están en el país, a todos que los siguen. Lo único que me queda es estimularlos a que el espíritu se engrandece en la medida en que uno haga una autorreflexión, que se llene de satisfacción de lo que le dé la vida, le parezca importante y le dé satisfacción. Lo demás son una serie de circunstancias, vaivenes, van, vienen, pero definitivamente lo que uno tiene con uno es lo único que lo hace levantarse, lo hace sentir feliz y de una u otra forma yo creo que un poco mal dicen que es la lucha diaria. No, no es una lucha, es un gusto. ¿Qué cansancio salir a luchar? Más bien levantarse uno y decir, pues me levanto, problemas hay. Y además que el problema mío es el problema más importante. El suyo para mí puede ser una tontería, su problema. El mío es el más importante. Pero hay que ir adelante. Y ustedes que están en esta labor de formación, pues da alguna satisfacción, ¿no? Poder dar por lo menos o aportar un poquito, no ejemplo, porque eso suena regaño, pero por lo menos mostrar que hay otros caminos que sí se pueden lograr y que esos caminos sí llegan a algún lado.
Agéndenos en su bitácora del año 2018 para esa fecha, 16 de agosto. Y miremos algunas reacciones de las personas que tanto lo quieren cuando se enteraron de este reconocimiento.
Juan, solo quiero decirte que me siento súper, súper contenta. Creo que te mereces esto y mucho más. Me alegra muchísimo que tengas la posibilidad de tener este reconocimiento y de compartir con estas personas tan queridas todo lo que has hecho, toda tu vida profesional. Solo me resta decirte que quiero pasar el resto de mi vida contigo y que sigamos siendo los que hemos sido hasta ahora, porque yo he sido muy, muy feliz.
Hola, papá, te quería felicitar por este reconocimiento. Me parece que te lo mereces muchísimo porque eres una persona muy inspiradora en la forma en que haces tu trabajo y en que te dedicas a tu familia.
Papá, felicitaciones, me siento muy orgulloso de ti, sé lo que este premio significa para ti y te deseo lo mejor.
Hola, amor, un abrazo, papá. Te queremos mucho.
Felicitaciones, papi, te lo mereces.
Te queremos.
Yo le digo al doctor Castañeda que muchas gracias por haberme tenido estos años acá, por conocerlo un poco más, porque simplemente cuando trabajé en el bosque, pues yo sabía que era el doctor Castañeda. Pero él, yo lo admiro mucho, lo quiero mucho. También quiero mucho a la doctora Patricia. Ellos hacen parte como de mi familia y de sus hijos. Los amo muchísimo, doctor. Lo quiero mucho. Que Dios le bendiga por todos estos años que pues, yo he estado aquí como secretaria de él, porque le he aprendido mucho.
Lo felicito de todo corazón, que es un reconocimiento que se merece por sus años de investigación, por ser un profesional íntegro y porque nos enseña cada día, tanto en lo personal como en lo clínico, a todos. Entonces se lo merece y muchas felicitaciones.
A Juan Pablo, el reconocimiento que le está haciendo la Universidad, la UNAD, es un justo premio por la obra de su vida como ser humano, como miembro de familia, como persona profesional, por todo lo que él ha servido a los amigos, a la sociedad en el ejercicio de su profesión, también como profesor universitario y como gran persona que ha sido. Realmente una gran felicitación y me uno a ese homenaje que le está haciendo la UNAD.
Una última pregunta. ¿Con qué frase, con qué ideas le gustaría que la posteridad le recordara?
Yo creo que es una pregunta difícil para mí. Se la va a responder de verdad con una modestia de corazón. Nunca me he preguntado que me recuerden. Sino hay que hacer lo que hay que hacer. Porque siento que cuando uno piensa que alguien lo recuerde, de pronto con cariño, pero como algo, como un ejemplo, como un idealit, como unas cosas, no me interesa. A mí realmente eso no me interesa. Con el día a día, de pronto algo que uno pueda dejarle a una persona que se acuerde de algo, de alguna situación, de algo, ya con eso yo pienso que es importante y es suficiente para la vida.
Es la gratitud de su espíritu con lo que es usted. De tal manera que gracias por abrirnos este espacio, doctor Juan Pablo Castañeda. Y a ustedes, televidentes, invitarlos a nuestras próximas emisiones de Educación y Desarrollo, mención de honor. No olvide escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @UniversidadUNAD. Sintonizarnos en esta señal institucional, en el canal Zoom Universitario y, por supuesto, en el canal UNAD. Hasta una próxima emisión.
RV, Radio UNAD Virtual.